impacto positivo poder saludar al embajador Richard Hoogland. Él fue subsecretario de Estado adjunto para Asia del Sur y Asia Central. En el 2016 fue embajador en Amán y enlace con el Centro de Reconciliación Ruso. Estuvo en la base militar rusa de Latakia, en Siria. En 2017 fue copresidente interino del grupo de Minsk. En fin, tiene mucha experiencia en la región. Y lo hemos llamado porque el presidente Trump ha lanzado un ultimátum a Rusia. O se acaba la guerra en 50 días o los aranceles suben al 100%. ¿Qué posibilidad tiene esa presión, Ana? Saludando al embajador, ¿él cree que ese ultimátum va a producir el fin de la guerra?
Good morning, Ambassador Hoogland. Thank you very much for your time today at W Radio.
You're most welcome. Thanks to you.
Do you believe that this ultimatum made by President Trump, this 50 days that he's giving Putin, is going to have any effect on ending the war?
I think it's very, very unlikely because Putin does not take orders from President Trump.
¿Cree que es improbable porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no recibe órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
Embajador, quiero preguntarle desde Washington. Ayer el secretario de Comercio nos decía que cuando Trump habla de tarifas secundarias o aranceles secundarios, podría también estar sobre la mesa la posibilidad de sanciones. ¿Usted cree que eso es posible, sanciones y aranceles?
Speaking about the future of sanctions and tariffs, do you believe that when President Trump speaks about secondary tariffs, he's speaking about sanctions against Russia?
No, secondary tariffs in this case would be sanctions against the main trading partners of Russia. And that would include many of the former countries of the former Soviet Union. Specifically, what would be of trouble for Russia would be oil from Kazakhstan in Central Asia. Kazakhstan was once a Soviet socialist republic, but they are now subject to, apparently, secondary sanctions from President Trump because of what Putin is doing with his criminal war in Ukraine.
No, en este caso, esos aranceles secundarios se tratan de esas sanciones en contra de los aliados de Rusia, incluye a esos países que hacían parte de la Unión Soviética y que pues puede representar un problema para Rusia, por ejemplo, el petróleo que llega de Kazajistán en Asia Central, un país que hacía parte soviético, socialista, nos dice que pueden estar sujetos a sanciones secundarios si por lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania.
Embajador, entonces, ¿por dónde pasaría una solución a este conflicto? ¿O estamos ante la posibilidad de que se convierta en una guerra permanente?
But where do you see a solution to this conflict then? Or are we at risk of this becoming a permanent war?
I don't think it'll be a permanent war, but Putin seems to be determined to get what he wants. It's important to remember that he once said that the fall of the Soviet Union at the end of 1991 was the greatest tragedy of the 20th century. He specifically wants to conquer Ukraine because he sees Ukraine, Kiev specifically, as the birthplace of the Russian nation. It was once called Kievan Rus. And so he wants to make sure, maybe not to recreate all of the former Soviet Union, but he certainly is insistent right now that Ukraine must now become part of Russia and lose its independence.
No cree que haya una guerra permanente, pero sí cree que el presidente ruso está determinado a obtener lo que quiere. Una vez dijo que la caída de la Unión Soviética en 1991 era la tragedia del siglo. Entonces lo que él busca es conquistar a Ucrania. Él ve a Ucrania, específicamente a Kiev, como ese lugar donde nació Rusia, ese lugar de nacimiento de ruso, y no precisamente quisiera recrear toda la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética, pero sí es muy insistente en que Ucrania forme parte de Rusia y que pierda su independencia.
Cris, yo quiero hablarle sobre el tema de la plata, porque el presidente Trump ha dicho, pues recientemente en el pasado, que estas armas nuevas que él enviaría a Ucrania o llegarían a Ucrania no las va a pagar Estados Unidos, sino que las pagarían otros países europeos. ¿A él le queda claro que eso va a poder funcionar de esa manera? Ambassador, President Trump has said recently and in the past that any aid sent to Ukraine is going to be paid by other European countries, that is not going to be paid by the U.S. Is this clear to you that this could officially happen like this, that the allies, other European allies, would pay for these weapons and not the U.S.?
Well, it's quite unusual, but yes, indeed, that's exactly what's happening. There has been news within the last 24 hours that Trump is now willing to send more lethal weapons to Ukraine, but the Europeans will pay for them, and that has already been confirmed as a news headline this morning.
Es inusual, pero sí está pasando. Ha trascendido en las noticias en las últimas 24 horas que el presidente Donald Trump está dispuesto a enviar a Ucrania más armas letales y que los europeos pagarán. Eso ya está confirmado y ya, pues, aparentemente está siendo publicado por la prensa internacional.
Ana, por favor, pregúntele al invitado sobre la siguiente situación. Hace 10 días, en llamada telefónica, Putin le había dicho a Trump que iba a lanzar una ofensiva de gran escala durante 60 días para consolidar el control sobre Ucrania. ¿Darle entonces 50 días de ultimátum no es ceder ante Putin?
Let's speak about this scenario, which is a bit confusing and perhaps a coincidence or not. 10 days ago, there was a phone call in which Putin said that he needed 60 more days to take full control of Ukraine because he was launching a full offensive against Ukraine. Now Trump is giving him 50 days. So if we add the 50 and the 10, that's 60. That's what Putin asked for. So isn't giving this 50 days giving what Russia wanted, like the U.S. endorsing what Russia wanted, what Putin wanted?
Oh, my goodness. I wouldn't say it's exactly an endorsement. But you need to remember that on many other issues, President Trump is fond of setting harsh deadlines that must be met. And then when they aren't met, he shrugs and moves on to something else or changes the deadline. I think the deadline here of 50 days that he gave to Putin is a little bit like pulling a rabbit out of the hat. You're not sure what it really means, but it's there. And will it last or not? That's hard to say. I think that Putin has absolutely no intention, none at all, of following Trump's deadline.
Él no diría que es eso precisamente como una concesión por parte del presidente Donald Trump, pero nos dice que en otros temas el presidente de los Estados Unidos ya ha puesto estas fechas límite y cuando no se cumplen cambia algo más o simplemente traslada esa fecha límite a otro día. Entonces él cree que estos 50 días al presidente Vladimir Putin para que acabe la guerra es como sacar un conejo del sombrero. No se sabe qué significa exactamente, pero está ahí. Nos dice que lo que sí es cierto es que el presidente ruso no tiene ninguna intención, en lo más mínimo, de cumplir esa fecha límite o hacer algo antes de esa fecha límite.
Quiero volver entonces al tema de por dónde pasa la solución, porque cuando le preguntaba el tema me decía que Rusia quiere recuperar esa visión imperial y tener a Ucrania en su poder. ¿Cree que eso lo permitiría Ucrania o lo puede permitir Europa, que Rusia recupere a Ucrania? ¿Qué representaría eso? Y si no, ¿por dónde pasa la solución?
Going back to the solution to this problem, do you believe that Europe or even Ukraine would allow Putin and Russia to become imperialist again and take control of Ukraine? Do you believe that Europe would allow that? And what would it mean for the rest of the world?
Well, I'm not sure it's a question of whether Europe would allow it. This is simply history unfolding, and we don't know where it's going to go. I would suspect, based on the question you just asked, that Europe would not ultimately face down Putin, because that would lead to possibly a catastrophic war. And no one in Europe, in many places in the world, would look forward to a catastrophic war. So I don't want to, I don't have a crystal ball. I can't predict the future. That's something I often said as an ambassador when I was asked by journalists to predict the future. I cannot predict the future, but I suspect strongly that in the end, at the final point, Europe would not force Putin, because they would fear a larger war and possibly even a nuclear war, which would be just ghastly.
Nos dice que no está seguro de esa pregunta de que Europa pueda permitir algo o no. Es simplemente historia llevándose a cabo, desarrollándose. No sabemos a dónde va a parar esta situación. Nos dice que él sospecha, porque él no tiene una bola de cristal como para predecir el futuro. Nos dice que como embajador muchas veces los periodistas le pedían responder esas preguntas del futuro, y pues nos dice que él no tiene la respuesta, pero él sí sospecha que Europa no se va a involucrar mucho más allá para poder parar al presidente ruso, porque ellos temen a una guerra catastrófica mucho más grande, mucho más amplia. Entonces, por eso que él cree que cuando esto llegue a su punto final, no se va a forzar a Putin, porque temen precisamente esa guerra mucho más grande, incluso una guerra nuclear que podría ser absolutamente catastrófico.
Embajador, hoy aquí en Beijing, China, el canciller ruso Sergei Lavrov ha dicho que Trump da este ultimátum por presiones de la OTAN y la Unión Europea, pero que tampoco lo tienen del todo claro. ¿Qué explicación le daría usted a Moscú?
This question comes from our correspondent in Beijing, and he says that in China, foreign affairs leader Sergei Lavrov from Moscow has said that the Trump ultimatum came because of pressure from NATO and from Europe, but that it's not quite clear for Moscow, for example, where this ultimatum came from. Do you agree?
I very respectfully disagree. This kind of ultimatum would not come ultimately from Europe to Trump, because Trump wouldn't necessarily accept it. Trump does what Trump wants. This is something that Trump came up with. Maybe one of his most senior advisors helped him with it. But really, the origin of this is certainly not Europe. The origin is the White House in Washington, D.C.
Él está en desacuerdo con esa afirmación. Él no cree que este ultimátum venga de Europa, y mucho menos que sea, digamos, presionado Donald Trump para que ponga esta fecha al límite. Nos dice que Donald Trump no necesariamente aceptaría esa presión por parte de Europa. Donald Trump hace simplemente lo que quiere. Es algo que a él se le ocurrió, que pudo haber sido asesorado por algunas de las personas de su equipo, pero el origen para él no es Europa. El origen es la Casa Blanca en Washington.
Embajador, ayer el presidente Trump insistía en que esta es la guerra de Biden y no de él. ¿Es justo culpar de la guerra con Ucrania a Joe Biden?
Yesterday, President Trump insisted that this war is not his war, it's Biden's war. Do you believe that it's fair to blame the former administration, the Biden administration, for the war between Russia and Ukraine?
No, absolutely not. That's an insane assumption. The war in Ukraine is the fault of President Putin and the Russian government. It's not the fault of anyone else. Putin invaded a sovereign country. That is not allowed in the modern world. This is not a Biden war. It's a Putin war.
Well, Ambassador Richard Hoagland, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
It was my pleasure, and thanks to you for the good questions. All the best.
Thank you so much. Nos dice que no le parece que esa afirmación de que el culpable sea Joe Biden sea justa, le parece algo bastante loco, una afirmación bastante loca. Él cree que la guerra en Ucrania es simplemente culpa exclusiva del presidente ruso Vladimir Putin, del gobierno ruso, no es culpa de nadie más. Fue Putin el que invadió otro país soberano. Es algo que no es permitido en el mundo moderno, por lo tanto, no es una guerra de Biden, es una guerra de Rusia y de Putin.